siempre contigo.
Denuncian amenazas contra presas políticas que firmaron con su sangre carta dirigida a Miguel Díaz-Canel. Organizaciones internacionales señalan a La Habana entre los gobiernos que aplican cortes de Internet como arma de control. Cubanos cobijados por el programa de parol humanitario denuncian detenciones y malos tratos tras su estadía en territorio mexicano. Washington anuncia nuevo paquete por $400 millones en ayuda militar para Ucrania. Oficina de la ONU pide al gobierno de Nicaragua liberar a 37 presos políticos más y restituir la nacionalidad a otros 300. Tribunal de Bielorrusia condena a 10 años de cárcel a activista y premio Nobel de la Paz.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de noticias de Radio Martí desde el estudio A. El ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que prisioneras políticas que firmaron con su sangre una carta dirigida al gobernante Miguel Díaz-Canel fueron llevadas a corte en la prisión del Guatao en La Habana, dijeron a Radio Martí familiares de las reclusas. Los detalles con Ivette Pacheco.
Presas políticas firmantes de una carta donde se pide al mandatario cubano Miguel Díaz-Canel que cumpla el deseo del Papa Francisco de que los manifestantes presos por las protestas populares del 11 de julio de 2021 en Cuba sean puestos en libertad fueron llevadas a corte el jueves en la cárcel de mujeres del Guatao en La Habana. Una de ellas, la opositora Lisandra Góngora. Su esposo Ángel Delgado explicó a Radio Martí lo que representa que hayan sido llevadas a este procedimiento de corte.
La llevan a corte un año por indisciplina, que normalmente los años en las prisiones son de 10 meses, pero si la llevan a corte más de 3 veces, se le quedan en 12.
En la carta firmada con sangre, las prisioneras políticas agradecen el mensaje del Papa Francisco, expresado recientemente en Cuba a través de su emisario, el cardenal Beniamino Estela. Entre las prisioneras políticas que rubricaron el documento se encuentra Rosajani Millo Espinosa, condenada a 6 años de cárcel por manifestarse el 11 de julio en San Antonio de los Baños, Artemisa. Radio Martí contactó con su madre, Adis Nubia Espinosa.
Preguntaron quién era la líder, de dónde salió la carta, quién hizo la carta, y dijeron que no, que simplemente firmaron.
La madre de Rosajani aseguró que no se le impuso ninguna medida durante la corte.
Hasta ahora, hasta el momento, no le han puesto ninguna medida disciplinaria.
La carta expresa además que la firma con su sangre simboliza el sacrificio y la entrega a la causa cubana y la firmeza de sus ideales. Entre las citadas a corte en la cárcel de mujeres del Guatao estuvo la opositora y presa política María Cristina Garrido. Su hermana Angélica, aunque suscribió la petición, no enfrentó el procedimiento de corte porque se encontraba en visita conyugal con su esposo Luis Rodríguez, quien lo confirmó a Radio Martí.
Les dijeron que no, que no se volvió a repetir, que no hicieran eso. De hecho, a Angélica no le llevaron a la corte porque que estaba conmigo para la visita.
La carta, suscrita también por las prisioneras del 11 de julio, Matyanis Yosney Román Rodríguez, Mariuska Díaz Calvo, Yanaiki Linares Rodríguez, Gloria María López Valle, Mailene Noguera Santiesteban, Jessica Coimbra Noriega y Odette Hernández Cruzata, termina diciendo: libertad para los presos políticos. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El opositor Yancy Cárdenas del Partido Republicano de Cuba dijo a Radio Martí desde la Isla de la Juventud que fue detenido y multado por agentes de la Seguridad del Estado acompañados por inspectores de la empresa Etexa por violar el decreto Ley 370 en una publicación en redes sociales sobre la crisis alimentaria que sufre el país.
Yo vengo con mi esposa embarazada y mi niño de 10 meses de nacido en la bicicleta. Vienen los agentes de la seguridad, la policía política, me detienen, mandan a buscar un patrullero. Entonces ellos querían buscar una ambulancia para traer a mi esposa para la casa. Pero mi esposa, como sabe cómo son las cosas, dijo que no, que ella no iba a venir en la ambulancia, ni para esto es que la traen en la moto para acá para la casa. Me esposan, me quitan el teléfono y me llevan para un lugar aislado que se llama Ciro Redondo. Cuando ellos me llevan para allá, para Ciro Redondo, ellos me sientan en una silla ahí esposado. Ahí permanezco por 2 o 3 horas esposado hasta que llega la seguridad del Estado, los inspectores de ETELSA y me aplican el artículo 370 y me ocupan el teléfono. Ellos me amenazaron, me dijeron que si seguía publicando me iban a meter preso. Sí, porque en el Telegram las personas estaban diciendo de que no había arroz, que no había comida, que se estaban prácticamente muriendo de hambre. Y yo dije que de nada valía protestar en el Telegram, que había que protestar en las calles. Eso es un derecho que tenemos todos los cubanos. Entonces, por esa publicación y por la publicación de Ángel Rafael Reyes Ricardo, que es otro opositor, que yo le tiré una foto con la libreta de la comida en la boca, como si fuera un asabugo, y un candado y una cadena. 30 días tengo para pagar la multa, 3,000 pesos. Tengo que pagarla porque entonces después me tiran para los tribunales, acuérdense que ellos no respetan las leyes, también son leyes arbitrarias y al final voy a cumplir prisión como otros compañeros que todavía están ahí.
El decreto ley 370 que entró en vigor en julio de 2019 es conocido como la ley Azote y el régimen cubano lo utiliza para castigar la disidencia política e intimidar y silenciar a los periodistas. De otra parte, la activista Evelyn Pineda, paciente de VIH-Sida, ha denunciado que una vez más se le está negando la atención médica en hospitales de La Habana, esta vez por un ganglio que tiene inflamado en su cuello desde hace varios días. Desde Guanabacoa, Pineda dijo a Radio Martí que debido a su reclamo, la seguridad del Estado la ha amenazado con cárcel.
El médico que me atiende a mí, al clínico, le preocupa bastante, dice que tengo una anemia bastante severa y que ese exceso que me ha salido en el cuello quiere decir que tengo una bacteria alojada en el cuerpo, que necesita un ingreso inmediato para hacerme un estudio. Él me hizo la remisión, me dirigí al hospital Benéfica. Cuando llegué a la Benéfica, los médicos que estaban ahí en el cuerpo guardia, lo único que me dijeron fue que no podían ingresarme porque no tenían cama ni medicamento para ponerme en la vena, que siguiera tomando paracetamol en la casa cuando me subiera la fiebre y que tomara algún antibiótico. Aún ellos sabiendo que yo era paciente de VIH, ahí mismo salí para el Calixto García. Cuando llegué a Calixto García con la misma remisión, me dijeron de que ahí no podían ingresar porque yo no pertenecía a ese hospital. De ahí salí y fui para el Fajardo. Cuando llegué al Fajardo, me dijeron lo mismo: usted no pertenece aquí. Yo le expliqué que ahí fue donde me operaron y todo. Y ellos me dijeron que sí, que me habían operado porque hicieron una coordinación de directores a directores. Pero yo no pertenezco a ese hospital. Apenas puedo comer por el dolor que tengo en el cuello, de la bola que me ha salido en el cuello. El viernes yo fui a hacerme la última cura de la operación de los brazos y cuando salí del policlínico, ahí me estaban esperando una patrulla con el oficial de la CI y me llevaron detenida para la unidad 14 para amenazarme de que si yo seguía haciendo protestas aquí en mi casa, poniendo carteles respecto a la salud pública, me iban a meter preso. Incluso me amenazaron con mi hijo que me lo iban a quitar y lo iba a coger la patria.
Evelyn Pineda, coordinadora en Guanabacoa del Movimiento Opositores por una Nueva República, ha denunciado en varias ocasiones la falta de atención médica y de los medicamentos necesarios para su enfermedad. Y un informe señala a Cuba entre los gobiernos que aplican cortes de Internet, esto como un arma de control. Ivette Pacheco ofrece el reporte con la opinión que sobre el tema tienen periodistas independientes dentro de la isla.
Cuba ha sido señalado entre los 35 gobiernos que han impuesto apagones de Internet en 2022, según un reciente informe de Access Now, la organización internacional que vela por los derechos digitales de usuarios en riesgo en el mundo, y la coalición Keep It On asegura que el pasado año los gobiernos y otros actores interrumpieron Internet al menos 187 veces en 35 países. El informe detalla que en la región de América Latina y el Caribe se dieron 3 apagones de Internet, 2 de ellos en Cuba y 1 en Brasil. Sobre el tema, Radio Martí conversó con el periodista independiente Henry Constantín Ferreiro, director del medio La Hora de Cuba, quien desde Camagüey nos dijo.
Y se ha manifestado, por supuesto, desde activistas, periodistas independientes, que han tenido cortes en Internet durante horas o durante días, inclusive para que ellos no puedan participar en eventos online o para que no puedan cubrir determinados hechos o para que no puedan informar de sus problemas con el régimen, sus problemas puntuales con la policía política, pues hasta ciudades o provincias o el país entero, como se vio durante las protestas del verano pasado, que el país entero, cuando el ciclón pasó por La Habana, que también hubo cortes de Internet, que hizo cada vez que las protestas nocturnas se recrudecían. La Internet es una puerta para la libertad y es un arma represiva también para el régimen.
La también periodista independiente Yania Suárez asegura que los cortes del servicio de Internet representan el alargamiento o la salvación de la dictadura cubana. Así lo dijo a Radio Martí desde La Habana.
Y a mí me parece que en los cortes de internet está la salvación o el alargamiento de la dictadura en Cuba, y ellos se han dado cuenta. Se han dado cuenta de que si nos coordinamos, si podemos comunicarnos, si podemos sacar testimonio de lo que está pasando, ellos están perdidos.
Access Now recuerda que desde que el internet estuvo disponible en los teléfonos por primera vez en Cuba en diciembre de 2018, se ha convertido en un recurso vital para activistas y periodistas, y asegura que la isla es particularmente vulnerable a las interrupciones generales de conexión porque la estatal Etexa tiene el monopolio de las telecomunicaciones. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Cubanos que lograron ingresar temporalmente a Estados Unidos bajo el paro humanitario denuncian que las autoridades mexicanas los detuvieron injustificadamente cuando se encontraban de tránsito en ese país. José Pernalete informa.
El alivio de llegar a Estados Unidos fue evidente no solo por resultar favorecidos por el programa humanitario de inmigración, sino también por haber sido liberados por parte de autoridades de México. Ellos aseguran haber sido detenidos durante más de 72 horas, pese a contar con una autorización de viaje estadounidense.
Bajo ningún que iban a hacer con nosotros, estuvimos 4 días sin saber de nuestra familia, sin la familia saber de nosotros, incomunicados, no podíamos bañarnos, no podíamos nada, no nos daban una explicación, no nos decían nada.
Estos inmigrantes cubanos provenientes de Venezuela trataron de salir de Ciudad de México y allí fueron retenidos por las autoridades de ese país. Compartieron celda con ciudadanos de Costa Rica, Guatemala, Ecuador y otros cubanos. Afirman que las denuncias de su familia hicieron presión para su liberación.
Le expliqué y siempre me dijo, las leyes de Estados Unidos son de Estados Unidos, México es México. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Eso fue un día. El otro día parece que ya todo empezó a, tú sabes, a regarse en las redes. Ya dijeron, no, ya hay que sacarlo.
Expertos en inmigración atribuyen la retención de las autoridades a la verificación de estatus de esos ciudadanos en ese país.
Pero ¿qué pasa? Que son cubanos que están en México y México tiene sus propias reglas de inmigración. Por lo tanto, puede ser que esos cubanos hayan entrado ilegalmente a México. Puede ser que, recuerden que los cubanos tienen que entrar con visa a México.
La Voz de América solicitó 2 veces declaraciones a la Dirección General de Protección del Inmigrante de México al respecto y no respondieron. Por otra parte, la organización Human Rights Watch ha denunciado reiteradamente que los migrantes y solicitantes de asilo que ingresan a México enfrentan abusos. José Pernalete, Voz de América, Miami.
A propósito, la Embajada de Estados Unidos en Cuba aclaró la situación de los menores de edad no acompañados en el marco del programa del paro humanitario que beneficia a los cubanos desde el pasado 6 de enero. La sede diplomática explicó a través de sus redes sociales que los menores que no viajan con sus padres o tutores legales no son elegibles para la autorización adelantada de viaje o el permiso de permanencia temporal bajo este programa. Al llegar un menor que no viaja con su padre, madre o tutor legal a un puerto de entrada de Estados Unidos, podría ser transferido a la custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos, como lo exige la ley, precisa el mensaje. La embajada puntualizó que para evitar esta situación se debe aportar evidencia que acompañe el formulario 1-131 y sobre la relación entre el menor y el padre o tutor legal en Estados Unidos, e incluir la duración de la estadía en Estados Unidos. Son las 5:14. Estados Unidos aprobó este viernes un nuevo paquete de $400 millones en ayuda militar para Ucrania, coincidiendo con la visita a Washington del canciller alemán Olaf Scholz con motivo del primer aniversario de la invasión rusa. El nuevo paquete número 33 que Estados Unidos envía a Kiev cuenta con municiones para el sistema de misiles de largo alcance y para los tanques Bradley, entre otros armamentos, ha detallado el secretario de Estado Antony Blinken en un comunicado. Estados Unidos es el mayor donante de armamento y apoyo humanitario a Ucrania, con cerca de $30 mil millones aprobados hasta el momento. Y es que el presidente de los Estados Unidos y el canciller alemán sostuvieron conversaciones este viernes, centradas precisamente en la guerra de Ucrania, y también abordaron el tema de China. Como nos amplía desde Washington, D.C., nuestra corresponsal Michelle Sagué.
El presidente Biden le agradeció al canciller alemán Olaf Scholz por su profundo apoyo a Ucrania. Y Scholz dijo que era importante enviar el mensaje de que el apoyo continuará mientras sea necesario. Estados Unidos anunció un nuevo paquete de asistencia militar para Ucrania por un total de $400 millones durante la reunión entre ambos líderes. La visita de Scholz se produjo días después de que el asesor de seguridad de Biden, Jake Sullivan, dijera que el presidente estadounidense solo envió tanques a Ucrania porque Scholz lo convirtió en una condición previa para enviar tanques alemanes. Sullivan dijo que la decisión de Biden se produjo en contra del consejo de su propio ejército. La visita de Scholz se produce cuando Estados Unidos tantea a los aliados cercanos sobre la posibilidad de imponer sanciones a China si Beijing brindara apoyo militar a Rusia para su guerra en Ucrania, según han dicho funcionarios estadounidenses. Ni Washington ni Berlín dicen que han visto evidencia de que Beijing proporcione armas a Moscú, pero los funcionarios estadounidenses han dicho que están monitoreando la situación de cerca. La vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre. Ella dice que Estados Unidos no ha visto aún a China hacer nada en relación con las armas letales y que cree que la guerra de Rusia en Ucrania ha puesto a China en una posición difícil para avanzar en esa dirección. Dice que cada paso que da China hacia Rusia hace que sea más difícil la relación de China con Europa y otros países del mundo. Alemania, que por lo general ha adoptado una postura mucho menos agresiva que Estados Unidos con respecto a China, que es su principal socio comercial, ha sugerido que Beijing podría desempeñar un papel en conseguir la paz en el conflicto en Ucrania, una perspectiva que muchos observadores ven con escepticismo. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo este viernes, después de reunirse con sus homólogos de la India, Japón y Australia, que no se puede permitir que Rusia libre una guerra con impunidad. Los miembros del llamado Grupo Quad se reunieron al margen de la cita del G20 en Nueva Delhi, emitieron un comunicado diciendo que la amenaza de Rusia de usar armas nucleares es inaceptable. El mes pasado, el presidente ruso Vladimir Putin suspendió un tratado de armas nucleares y amenazó a Ucrania con armas precisamente nucleares. Y es que el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo que Estados Unidos no tiene todavía conocimiento de que China haya tomado esta decisión de suministrar armas a Rusia.
El gobierno de Estados Unidos consideró el jueves que China aún está evaluando el suministro de armas a Rusia. No quiero adelantarme a dónde estamos. No hemos visto a los chinos tomar esta decisión. No creemos que lo hayan quitado de la mesa, pero no los hemos visto tomar la decisión de seguir adelante. Hemos comunicado en privado, públicamente, nuestras preocupaciones al respecto. Creemos que no es lo mejor para China avanzar en ese sentido y deberían verlo de la misma manera. Desde la semana pasada, funcionarios estadounidenses han lanzado una ofensiva diplomática para advertir a China sobre un eventual envío de armas a Moscú en medio de la invasión a Ucrania. El gobierno chino ha expresado repetidamente que no está considerando tal decisión. Países como Alemania y Francia también se han sumado al llamado para disuadir a Pekín de intervenir en el conflicto. Expertos consideran que el posible suministro tendría un profundo impacto en el desarrollo del conflicto en Ucrania.
El secretario de Justicia de los Estados Unidos, Merrick Garland, dijo ante el Congreso que no se opondría a designar a la empresa militar privada rusa Wagner como grupo terrorista extranjero. Detalles con Judith Martín Rodríguez.
Durante una audiencia del Comité Judicial del Senado, en la que el fiscal general Merrick Garland fue cuestionado por las acciones que se han tomado contra la crisis del fentanilo, también fue interrogado sobre otros aspectos, algunos relacionados con la invasión de Rusia a Ucrania. En concreto, el jefe del Departamento de Justicia aseguró que no presentará ningún obstáculo para que se designe al grupo mercenario Wagner de Rusia como una organización terrorista extranjera.
Mire, el señor Prigozhin, que dirige esta cosa, es en mi opinión un criminal de guerra y tal vez no sea apropiado que yo, como juez, diga esto antes de obtener todas las pruebas, pero creo que en este punto tenemos pruebas más que suficientes para que lo sienta de esta manera. Y creo que ese grupo es responsable de los ataques a los ucranianos en el Donbass. Es simplemente incomprensible lo que están haciendo, y todo lo que podemos hacer para detenerlos deberíamos hacerlo.
El senador republicano por Carolina del Sur, Lindsey Graham, está patrocinando una propuesta de ley bipartidista que obligaría al secretario de Estado a calificar al grupo paramilitar Wagner como una organización terrorista extranjera. Aunque el Departamento de Justicia no está directamente involucrado en la designación de grupos terroristas extranjeros, los comentarios de Garland suponen un respaldo significativo, y es que según establece el protocolo, antes de realizar una designación oficial, el secretario de Estado deberá consultar tanto al fiscal general como al secretario del Tesoro. El grupo Wagner es una red rusa de mercenarios protegida por el Kremlin, y es que esta misma semana la Duma Estatal aprobó el endurecimiento de las penas por desacreditar al ejército ruso o al grupo Wagner con un máximo de 7 años de cárcel. De aprobarse esta medida, según el presidente de la Cámara Baja de la Asamblea Rusa, Vyacheslav Volodin, se garantizará la protección de todos aquellos que arriesgan sus vidas a fin de garantizar la seguridad del país y de sus ciudadanos. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Vistazo a noticias de América Latina, ya que la Oficina de los Derechos Humanos de Naciones Unidas ha pedido la liberación de 37 nicaragüenses y la restitución de la nacionalidad a otros 300. Detalles desde Radio ONU.
La subsecretaria general de Derechos Humanos de las Naciones Unidas pidió hoy a Nicaragua que libere a 37 personas encarceladas en el contexto de la crisis sociopolítica que vive el país, entre ellos el obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, y también solicitó que restituya la nacionalidad a más de 300 personas recientemente despojadas de ese derecho. Durante una actualización oral al Consejo de Derechos Humanos, Ilse Branskeris también instó a las autoridades nicaragüenses a derogar toda legislación que impida el ejercicio de la participación política o el de libertades como la de expresión, reunión, asociación y nacionalidad. Branskeris dijo que la oficina del alto comisionado recibió testimonios sobre restricciones a los derechos económicos, sociales y culturales de las personas que no poseen la cédula de militante del partido en el poder y que sigue recibiendo denuncias de violaciones a los derechos de los pueblos indígenas. La erosión de los derechos humanos en el país también se evidenció en el aumento del número de personas que lo abandonaron, más de 260.000 hasta la mitad del año pasado.
La Fiscalía General de Colombia ha anunciado este viernes que abrió una investigación contra el hijo mayor del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro, ante la solicitud del mandatario para esclarecer los rumores sobre supuestos sobornos a narcotraficantes y presos que involucran a su hijo y su hermano a cambio de concesiones en la política de paz total. La investigación, dice la Fiscalía colombiana, también se hace para verificar las denuncias hechas por la ex esposa del primogénito del mandatario, Day Velázquez, quien asegura que su expareja recibió dinero de ex narcotraficantes para la campaña presidencial de su padre. A comienzos del mes de febrero, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz denunció que abogados ofrecieron servicios engañosos a algunos presos para incluirlos en un eventual sometimiento a la justicia. Tanto el hijo del presidente como su hermano han negado estar implicados en actos de corrupción que favorezcan a narcotraficantes, en el marco de la política de paz que impulsa el gobierno de Colombia. Y a propósito de Colombia, el gobierno exigió este viernes liberar a 78 policías que fueron retenidos por indígenas y campesinos que protestan contra una petrolera en el suroeste del país como requisito para mediar entre la comunidad y la empresa.
Un total de 78 policías están retenidos desde la noche del jueves por indígenas y campesinos en el suroeste de Colombia. Fueron retenidos luego de unas manifestaciones contra la petrolera Emerald Energy que se tornaron violentas y en las que un campesino y un policía fallecieron. El gobierno de Colombia exigió el viernes la liberación de todos los uniformados y de 6 empleados de la petrolera.
Les hemos planteado que un requisito absolutamente insuperable para sentarnos a dialogar con un gran desbordamiento del gobierno nacional en relación con los temas sociales de la comunidad es naturalmente la liberación inmediata de nuestros miembros de la Policía Nacional y de 6 trabajadores que se encuentran también de la empresa Emerald allí en retención.
Las protestas se produjeron en San Vicente del Caguán, en el departamento del Caquetá. El Ministerio de Defensa aseguró que los policías y civiles retenidos están en buenas condiciones y han recibido agua y comida. El gobierno actúa desde hace varias semanas como mediador entre Emerald Energy y los campesinos. quienes exigen que la empresa cumpla con una serie de compromisos como la pavimentación de 40 kilómetros de vías, mejorar la infraestructura y reducir el impacto ambiental. El conflicto ha suscitado bloqueos temporales a vehículos en distintas ocasiones.
La Corte Suprema de Panamá ha rechazado reconocer el matrimonio igualitario al considerar que no es un derecho reconocido por la Constitución Política del país canalero. Actualización desde la sala de redacción de nuestra estación hermana, La Voz de América.
Un fallo de la Corte Suprema de Justicia cerró la posibilidad de que en Panamá se realicen matrimonios de parejas del mismo sexo, luego de que el Pleno declarara que tres artículos del Código de la Familia que impiden estas uniones civiles no son inconstitucionales. La Corte Suprema permanecía desde el año 2016 sin pronunciarse sobre varios recursos de inconstitucionalidad contra el Código de Familia panameño, que solo reconoce los matrimonios entre un hombre y una mujer. En su fallo publicado esta semana por la Corte, pero que había sido aprobado el 16 de febrero por 6 de los 9 magistrados del organismo, se destaca que hay una realidad y es que hasta ahora el derecho al matrimonio igualitario no pasa de ser una aspiración que, aunque legítima para los grupos implicados, no tiene categoría de derecho humano y tampoco de derecho fundamental. Esta decisión fue fuertemente criticada por varios sectores de la sociedad que abogan por una mayor igualdad y que a su vez lo consideraron una burla, ya que fue comunicado el mismo día que la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, celebró el Día Internacional de Cero Discriminación. El abogado Carlos Ernesto González comentó sobre el tema a Eco TV Panamá.
Panamá ha sido ya condenado antes por violación a los derechos humanos a nivel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el pasado, Panamá siempre ha cumplido con lo que la condena le establece al Estado panameño.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, ya había solicitado en varias ocasiones a Panamá que diera el visto bueno a estas uniones. En Centroamérica, solo Costa Rica permite desde 2020 el matrimonio igualitario. Sala de redacción, Voz de América.
Y a las 5:27, tiempo de los deportes con Pepe Campos, el Chambi.
Para el noticiero Radio Martí, mi nombre es Pepe Campos, el Chambi, y esto es lo que está ocurriendo en el mundo de los deportes. Daniel Medvedev puso fin a la racha de 20 victorias consecutivas del serbio Novak Djokovic. El ruso derrotó al mejor jugador del mundo 6-4, 6-4 este viernes para así llegar a la final en el campeonato de Dubái. Djokovic sufrió su primera derrota desde la final del Masters de París en noviembre pasado. Medvedev quebró a Djokovic dos veces en el primer set y nuevamente para abrir el segundo, y finalmente lo cerró en su primera oportunidad. Medvedev no había vencido a Djokovic desde la final del US Open del 2021, cuando logró su primer y hasta ahora único título importante, y esa victoria le negó a Djokovic el primer Grand Slam en individuales desde el 2019. Medvedev, tercer clasificado, se enfrentará al campeón defensor Andrei Rublev en lo que será una final rusa en el torneo de cancha dura. En el baloncesto, el Miami Heat comenzó con el pie izquierdo su estancia de 6 juegos consecutivos en casa al caer ante los 76ers 119-96. Pero este viernes tiene la posibilidad de darle la vuelta a la situación cuando enfrente a los Knicks en el Miami-Dade Arena. El equipo de Nueva York es un rival directo en la lucha por alcanzar los playoffs y para ello Miami tendría que terminar entre los tres primeros, algo que le está complicando en este tramo de la temporada, ya que tiene una marca de 1-5 en los últimos 6 juegos. Actualmente el Heat, 33 victorias y 30 derrotas, se ubica en el séptimo puesto, mientras que los Knicks, 37 ganados y 27 perdidos, son quintos, cuando solamente faltan 19 juegos para el final de la temporada. La llegada de Kevin Love y Cody Seller no le han dado al equipo el impulso que se esperaba, y tal vez eso es debido a que el entrenador Spoelstra apuró un poco la inserción del delantero de poder colocarlos como titular. Seller en verdad ha cumplido, Love se ha ido adaptando y se le ve muy buena progresión, pero las 5 derrotas no es el mejor medidor. Lowry sigue fuera por otra parte, y si bien el Heat se ha tapado la cabeza cubriendo la pintura con 2 hombres probados, la espera del regreso de Omer Jefferson y Nikola Jovic ha sido asignada a la Liga de Desarrollo. Quedándonos aquí en el baloncesto, el superastro LeBron James será reevaluado en 3 semanas debido a la lesión del tobillo y, según los resultados, pudiera regresar para la postemporada. Para Radio Martí, les informó